Lirán Marino presenta. El retorno del gigante. Rock progresivo y sinfónico. El retorno del gigante. La música que a todos les gustaría, si pudieran escucharla. We'll be right back.
tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Sean ustedes muy, pero muy bienvenidos al programa 126 del Retorno del Gigante del día de hoy. Los que estén del otro lado y se quieran comunicar con nosotros aquí en la 95.5 FM Patricios, lo pueden hacer en el 4911-0657.
4912-6666, buenas noches.
¿Qué tal, Carlos? Que me olvidé saludarlo, un guarán. ¿Cómo le va, Daniel?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿eh? ¿Cómo le va?
Muy bien, hoy embalado porque tenemos para charlar largo y tendido. Y me embalé porque además cuando sepa la gente quién está acompañándonos seguramente van a empezar a llamar por teléfono, por eso el apuro.
Sigamos.
En Mar del Plata nos pueden dejar un mensaje diferido en la de Rock en el 4795979.
En La Plata en el 4237475.
O mandar un mail a correo@elretornodelgigante.com.ar o a la webpage www.elretornodelgigante.com.ar.
Ahí se pueden bajar los últimos 7 meses de programas que hemos emitido por el Retorno del Gigante. Señores, hoy hemos puesto nuevamente la alfombra roja, Carlos. Se le encargó a usted que la traje, no sé si la trajo.
Sí, la traje, ya la extendí, pero los visitantes llegaban antes de extenderla, así que...
Ah, qué papelón. Pero bueno, sepan, señores, que estén del otro lado, que hoy tenemos compartiendo el programa con nosotros a dos amigos, que son el señor Pino Marrone, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, y el señor Gustavo Montesano, que ha tenido la deferencia de venir a visitarnos. ¿Cómo están, chicos?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal, cómo están?
La verdad que es un gusto recibirlos. Yo no me esperaba a la patota, ¿eh? Verdadero, debo confesar que lo esperaba a Gustavo y me he encontrado con la buena noticia de que Pino también nos acompaña. ¿Cómo andan?
Gracias. Súper bien. La verdad es que yo encantado y estoy alucinado de que, primero, de que exista un programa de este tipo de música, porque yo estoy viviendo en España no hay ninguno. Lo cual es bastante curioso. Y luego encantado también porque la verdad es que no pensaba en este viaje que hago a Buenos Aires asistir a... Es decir, no venía con ninguna idea de asistir a programas ni nada. Es decir, venía por cosas familiares. Pero bueno, pues quiero decir a todos los que estén escuchando que el chico que me llamó de aquí del programa, pues muy, muy atento por teléfono y me tiró muy buena onda. Luego Pino me habló muy bien de vosotros y pues estoy encantado de estar aquí.
Un verdadero placer que estén ambos, verdaderamente. Bueno, abrimos con... Esa es una linda joyita que estábamos acá hablando fuera de aire, con el tema Balance, que nos contaban ustedes que es un tema perdidito ahí entre ambos discos, ¿verdad?
Sí, yo creo recordar, puede que me equivoque, pero creo que es un tema que grabamos en una sesión que hicimos en el estudio Ion, que creo que no existe más, el estudio ese, ¿no? ¿Ah, existe? Entonces, quizás con otro nombre. Bueno, entre el primero y el segundo LP. Creo que es un tema que grabamos entre varios otros. Quizás fue antes de los Delirios de Mariscal, para grabar, a ver qué es lo que teníamos, a ver cómo sonaba en estudio. Solíamos hacer estas pequeñas pruebas a veces, ¿no? Para elegir material, supongo, no sé. ¿No? Yo tampoco, pero...
Escucho. Pero me recordé algo mientras escuchaba, que en esa época estábamos escuchando mucho un CD de Jeff Beck llamado Blow by Blow. Es una joya.
Buenísimo. Y tiene este
y
tema
tiene muchos grooves de este estilo. Y ahora es el primer momento en que hago la conexión, hace 2 minutos.
Puede ser, sí. Puede ser, sí. Tiene, bueno, una influencia ahí. Una de las tantas, sí. Que después ya hablaremos del tema.
Seguramente.
Si no, mejor que no nos pregunten eso, porque si decimos la verdad...
no es así, estábamos hablando también eso fuera del aire. Una charla muy rica, habría que pasarlo. Esto, como siempre decimos con Carlos, habría que grabarlo y pasarlo, ¿no? En algún momento.
Bon track de las entrevistas.
Claro.
Bueno, Igor Stravinsky, el compositor, decía que los buenos artistas no toman prestado, roban.
Está muy bien.
Mira, tenemos, ya lo hace tanta gente que por lo menos estamos...
Está permitido.
Bueno, la primera pregunta que se me viene a la cabeza es, vamos a empezar, ¿verdad? De Perogrullo por el principio. ¿Cómo se te dio por la guitarra, por ir a...? ¿Qué cosas te movilizaron para empezar a hacer música?
Uy, a mí, la inseguridad.
¿Cómo es eso?
Era un chico muy inseguro y entonces pensaba que si tenía éxito en un grupo de música... pues eso me iba a dar seguridad personal, que mucha gente me iba a querer y que mucha gente pues iba a querer ser mi amiga. Y, y por eso esa fue la main reason, es la razón principal. Luego que tuviera talento o no para la música es otro tema, ya no estoy tan seguro.
La verdad que acertaste, en eso tuviste total 100% éxito. Lo que pasa, no pensaste en lo otro que venía adosado, que es que hicieron, bueno, ya llegaremos a Cusi, pero todo lo que generó eso, ¿no?
Sí, bueno, recordando la main reason, la principal razón fue esa. Luego que tenía cierta facilidad, digamos, para tocar la guitarra y con el piano y esas cosas, también es cierto, pero ¿cuál es la razón? No sé, es decir, creo que de chico más bien era esa, una cuestión de inseguridad. Luego ya cuando fui más grande lo conocí a Pino, cuando yo lo conocí a Pino, que aprovecho que está él aquí presente, te lo voy a decir. A mí me causó una impresión muy fuerte cuando lo conocí, no cuando lo conocí a él, sino porque ya nos conocíamos, pero sino en algunas charlas que tuvimos ya de adolescentes, que él me dijo una frase una vez: yo me voy a dedicar a la música aunque me muera de hambre, ¿no? Me dijo él, cuando tendría, yo qué sé, 13 años tendría este. Y ya lo tenía tan claro, pero a mí me impresionó aquello, y entonces yo pensé, bueno, si él dice eso, pues yo también, ¿no? Una cosa así también de competencia, ¿no? De decir, si Pino puede, yo también voy a poder. Sí. Son cosas, perdóname, yo te digo lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Luego seguramente habrá otras cosas, pero estas cosas son las que más recuerdo, ¿no?
Bueno, ¿y cómo comienza la cosa? O sea, ¿con qué influencias musicales arrancaste? ¿Con qué te dijiste, bueno, vamos a hacer un grupo?
Los Beatles. Los Beatles fue el primer grupo que escuché y el último. Hace, creo que antes de venir para aquí escuché un tema de los Beatles.
Se ocurre seguido.
Y este... Y yo qué sé, y los Beatles y la música, el pop inglés en general fue lo primero que escuché, que me gustó, y la música clásica, ¿no? Mi madre tocaba el piano en casa y eso también me influenció, ¿no? Yo creo que empezamos haciendo pop, incluso con Pino, es decir, teníamos un grupo que fue, digamos, el antecesor de Crucis, que se llamaba Consiguiendo Vida, que era un grupo de canciones pop, así cantaba tres voces y cosas de esas, ¿no? Pero los Beatles tuvieron, yo creo que en Pino también, ¿no? Está mal que yo lo diga, pero creo que en los dos los Beatles nos influenciaron en eso bastante, ¿no?
Sí, de hecho, hablamos de eso y los dos somos bitrómanos, podemos pasarnos horas desmenuzando
quién
hizo qué en cada track, o sea, somos fanas, pero así, serio.
Sí, y eso sigue siendo.
Sigue.
No ha variado.
No ha variado nada.
Y luego, pues, al principio aquí había grupos muy... Estaban, cuando nosotros éramos muy niños, que también nos Almendra y Manal, que nos gustaba mucho escuchar.
Me parece que el término que era pop, habría como que ponerlo en contexto, cuando decimos que hacíamos música pop, es que es música generada por influencias que van desde Beatles, o a nivel local Almendra, o... Más que a lo mejor lo que después.
Está clarísimo.
En los 80 se conoció como
pop. Claro.
Claro, o sea, era simplemente música, viste, que tenía formato de canción, se cantaba con estribillos, bla, 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 todo, pero con.
Ah, porque luego aquí el pop tiene una connotación más diferente, ¿no?
Claro, que es ya la que quedó medio en el planeta. Britney Spears sería, o.
Claro, lo que es música más bien berreta, ¿no?
Ok. Entonces, sí.
Nosotros no éramos berreta.
Dije más,
creíamos que era.
No, faltó más.
No, pero un poco eso era, me parece. Influencias de había millones de grupos que hacían temas en esa época, excelentes.
Sí. O sea,
canciones
los Beatles, increíbles, claro.
Canciones, sí. Y incluso aquí.
Sí, de Almendra, Los Gatos. Totalmente.
Por ejemplo, claro, Los Gatos, claro. Hacían canciones muy buenas.
Sí.
Yo tengo un amigo, muy amigo mío, que se llama Roque Narvaja,
claro,
que, que vive en Madrid también, y tenía un grupito que al principio se llamaba La Joven Guardia.
Claro. Está bien,
que en su primer long play tenían canciones también. Claro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué van a tener? los oyentes pensaban.
Claro, en esa época se hablaba de la música comercial y la música progresiva, digamos.
Ahí es un
Pero también. Incluso lo que hablamos siempre acá entre nosotros, que lo que era música comercial también eran muy buenas canciones. Nombraste a La Joven Guardia, habría grupos tipo Safari, los In.
Los In, claro.
Cano y los Bulldog.
Los mentales.
Los mentales.
Los mentales, claro.
El trío Galleta también. Y que sí. Hacían muy buenas canciones.
Con rock, pop, ¿no?
Claro. Claro. Muy buenas canciones pop, digamos, ¿no? Beat o como sea. Sí, sí, sí,
y sí, que sí. Además tenían muy buenos músicos en esos grupos. Claro. Porque recién estábamos hablando de Quique Berro.
Claro.
Estaba en Safari.
Claro.
Quique, y era un guitarrista, siempre fue, claro, ¿no?
Toda buenísimo. La parte de craft artesanal de componer canciones era muy, era de, el estándar era bastante alto, entonces me parece que cualquiera que se metiera en el ruedo a tratar de hacer un tema ya tenía como modelos muy buenos, temas excelentes desde el punto de vista compositivo, o sea que también eso me parece influenciaba, sí. O sea lo que daba vueltas era bastante
bueno, sí,
sí, avanzado dentro
de digamos que teníamos competencia, no estábamos, teníamos que trabajar, ¿no?
Y bueno, la pregunta del millón es, ¿qué hizo Click para transformar la cosa en Crucis?
Teníamos un grupo que se llamaba Consiguiendo Vida, que a mí me hubiera gustado que trascendiera, pasa que claro, teníamos 14 años, ¿no? Era difícil porque éramos muy chicos, pero nos lo pasábamos muy bien y creo que fue el precedente, digamos, que nos dio la oportunidad de actuar mucho en vivo, tocábamos muchísimo en clubes, en salas de conciertos que organizábamos nosotros mismos, además, y algunos de ellos muy buenos y con canciones así ya que empezaban a perfilarse un poquito raritas, un poquito, y era también estaba en ese grupo, estaba Pino, estaba yo, que los dos tocábamos la guitarra. Pino tocaba la primera guitarra y yo tocaba.
Los punteos.
Él hacía el punteo.
Está bien, vale.
Yo tocaba la guitarra rítmica y estaba José Luis Fernández, que en esa época era un... Que te estoy hablando de cuando nosotros tendríamos 14 años, él tendría 12 o 13 porque era un poco más pequeño. Y el baterista se llamaba Guillermo Conte, que hoy es un pintor maravilloso y bastante heavy.
Sí.
Pero... ese era el grupo, Consiguiendo Vida. Y cantábamos los tres, Pino, José Luis y yo, hacíamos armonías de voces y no sé qué. Entonces éramos unos, se puede decir, pendejos,
sí,
chiquititos así, que las guitarras nos quedaban más grandes. Y una vez el otro día te lo recordé, no sé si te acordabas, hicimos un show con Spinetta, con Pescado Rabioso y
Aquelarre.
Y Aquelarre. Por Loma abrimos
nosotros para ellos dos.
Qué bárbaro.
Abrimos nosotros, no sé cómo caímos ahí. La cuestión es que abrimos el festival o lo que fuera, el concierto. Y entonces me acuerdo que termina y viene Spinetta o Emilio del Guercio, uno de estos, y nos dice en el camerino: nos dice, ¿pero cómo? ¿Ustedes hacen armonías de voces? Porque cantábamos los tres y hacíamos tres voces, y la verdad es que se nos daba bastante bien eso. O sea, cuando lo hacíamos sonaba bien, ¿no? Era interesante. Consiguiendo Vida fue ese grupo que fue el precedente de Crucis. A partir de ahí, bueno, pues ya bien, ya... ¿Qué pasó después de Consiguiendo Vida? No sé, nos peleamos porque...
Nos peleamos, pues,
como siempre.
Está bien, si no, no tiene gracia.
Como buenos guitarristas.
Yo quiero darle aquí una romper una lanza, como decimos en España, o decir algo que nunca nadie dijo sobre los principios de Crucis. Y es que al principio de todo había un chico dentro del grupo, que además fue el que le puso el nombre al grupo, que se llama Daynol. Daynol, si me estás escuchando, que luego se fue del grupo porque él, en realidad, él estaba metido en una orden de meditación, no sé qué, sigue con eso.
Con
Paramahansa Yogananda, y él es uno de los directivos importantes de aquí de Argentina, de la orden de él. Y entonces ya en esa época él decidió dejar la música, lo cual ha sido para mí una pena para la música en general, porque era muy bueno. Y hoy era un gran organista, ¿no? Y tenía toda esta cosa de la escuela clásica y tal. Y él le puso el nombre al grupo. Y por alguna razón, en esa época, Pino estábamos peleados, pero distanciados.
Y cuando nos acercamos nuevamente, ya estaba el nombre.
Ya estaba el nombre puesto. Entonces, claro, porque antes de que entrara Aníbal, estaba este chico en el grupo, que te digo, Daniel. Daniel Oir, claro, se llama.
Aníbal, medio que lo traje yo como una especie de attachment. Como cuando mandas un...
exactamente, porque claro, Pino era mi amigo, tenía que estar en el grupo. Yo estaba en el grupo y tocaba la guitarra, y estaba José Luis Fernández, ¿Y quién estaba en la batería?
El Topo.
El Topo Frenkel.
El Topo. Ese era Crucis, digamos. Primero que lo formó este chico que te digo. No lo formé yo. Si lo formó él y yo lo traje, yo medio que lo... José Luis y el Topo, bueno, se fueron dando. Porque en esa época formábamos millones de grupos todos los días. Éramos siempre los mismos, ¿viste? Pero nos repartíamos, bueno.
El que pudiera tocar, básicamente. A veces que eran tríos.
Y entonces yo me peleé con José Luis, porque además nos peleábamos siempre, entre todos. Me peleo con José Luis y digo, lo voy a llamar a Pino. Che, Pino, escuchame, me pasa esto. Y entonces Pino me dice, está bien, yo voy. Y entonces lo que él dice... de Attachment,
el vecino que era Aníbal,
digo, bueno, ya que estoy, voy con Aníbal. Venga. Vino con Aníbal y ese fue, entonces entró Aníbal en teclados, justo coincidió que se fue Daniel, el otro chico, el organista, y
quedamos con el Topo Frenkel en cuarteto.
Y quedamos con el Topo Frenkel en batería, antes de que entrara a sala. Ahora, pasaba una cosa, en el Crucis original el guitarrista era yo. Y entonces, al entrar Pino, dijimos, alguien va a tener que tocar el bajo. A ver qué hacemos aquí. Evidentemente Pino tocaba la guitarra.
Pero no era muy chico para que conviva dos guitarristas.
Éramos cuatro nada más. ¿Y cómo hacemos ahora? Y entonces, evidentemente él tocaba la guitarra mil veces mejor que yo, así que no hubo ningún problema.
Además, punteaba bien.
Osvaldo le decía el punteador. Entonces,
lo que pasa es que vos también tenías la beta de multi-instrumentalista. Vos medio que te movías entre el bajo y los teclados, todo mucho no te importaba cambiar.
No, no, a mí me daba igual. Sí, yo hubiera tocado.
Te componer los temas y medio que salgan como tengan que salir. Digo, desde el punto de vista de tocar.
El problema es que yo nunca había tocado el bajo. Quiero decir, yo no sabía tocar el bajo hasta entonces. Entonces, medio que... Bueno, alguien tiene que
hacer.
Ponemos un bajista, ¿qué hacemos? ¿Llamamos un bajista? Entonces, no, pues yo qué hago si ponemos un bajista.
Tocábamos informalmente mucho, igual así, con el bajo y todo.
Sí. Había tocado el bajo. Sí, sabía tocar el bajo, pero no era un nada. No, ni nunca lo fui. Entonces, el tema fue, yo dijimos, bueno, mira, yo me compro el bajo y seguimos. Y ahí seguimos. Pero yo creo que el turning point fue cuando entró Gonzalo.
Eso fue spontaneous combustion. ¿Viste? Combustión espontánea. ¿Viste cuando hace falta que llegue esa persona? A veces...
Que haga un clic en todos.
De todas maneras, con el Topo hicimos
millones
80 mil millones de conciertos por Buenos Aires, ¿eh? Porque estábamos en estos teatros que había...
Sala Planeta, Auditorio Craft.
Auditorio Craft, Teatro Olimpia, no sé qué... Había miles de teatros chiquititos en los cuales nosotros estábamos siempre. Todos los viernes, sábado estábamos en alguno, ¿no?
Y salíamos nosotros a pegar los afiches con engrudo y a ser perseguidos por la cana también, muchas veces, para variar.
Para variar.
A la noche tarde teníamos siempre algún amigo que hacía los cartelitos, ¿viste? Y qué sé yo, y es sorprendente, pero
¿En qué barrio era todo esto que están contando? Porque eran amigos de barrio, aparentemente, por lo que están
diciendo. No éramos amigos de barrio.
No, éramos amigos de qué.
De la música. Así. Porque en esa época, me parece que la gente que hacía música era mucha menos que ahora. Era seguro mucha menos. Entonces uno se enteraba de que tenía un amigo que también tocaba... Que tenía más o menos la misma edad y era amigo de otro y vivía, no sé en dónde, no te importa, ibas a donde haya que ir para tocar.
Recién nos estábamos acordando que decíamos eso. Este sabe el acorde tal que yo no lo sé. Tengo que ir a la casa para que me enseñe tal acorde, ¿no? Cosas de esas, ¿no?
O se decía, ¿viste?
O tiene tal instrumento.
Sí, tengo un amigo que tiene una Gibson.
Tiene una Gibson.
Vamos a ver.
Eso ya...
Y así
eso,
te haces amigo muchas veces. Seguro.
Eso ya, tener una Gibson ya era algo increíble. De todas maneras, yo creo que Pino empezó con ya en Crucis con una buena Gibson, ¿no? ¿O no? ¿O tenías la torta?
No, te la compré a vos.
Ah, yo la tenía, claro. Yo la
Miles Paul.
Yo tenía, claro, porque yo tocaba la guitarra, lo que estaba diciendo recién. Entonces yo tenía la Les Paul esta,
me la vendí
y se la vendía
a
él y yo me compré un Fender. Lo cual ya era increíble. Entonces teníamos, además, teníamos la suerte. Esto no sé si alguien lo sabe. Crucis tenía la suerte. Teníamos uno de los ingenieros que después se hicieron más conocidos y famosos aquí en Argentina fabricando amplificadores y todo esto. Era colega nuestro y... amigo nuestro de chiquito, entonces nos fabricaba a nosotros los primeros.
Se llamaba Juan Manuel Faje.
Estos que te venían con una pared atrás y te, ¿cómo suena esto? Entonces,
prometía darte un Nirvana, ¿viste? Era como, él venía y te decía, a ver si sostiene durante media hora, por ejemplo, ¿entendés? Y si lo decías, no, me sostuvo por 19 minutos solamente. Déjame probar, o sea, era como tener ahí un tipo laburando.
No, pero si, ustedes se ríen, pero era muy importante en esa época. No nos olvidemos que en esa época no había estas cosas, ¿no? Y había inventado un aparatito que hacía que la guitarra sonara con el ataque más... como si sonara...
¿Porque pedales qué tenías? ¿Un guagua? ¿O no?
Sí,
no,
pero
lo único pedales, que tenía.
No, después tenía unos cuantos.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. Bueno, porque después, bueno, fuimos consiguiendo cosas, ¿no? Pero al comienzo, sí, tenía...
Al principio tenías un Beat Sound.
Un Beat Sound.
Un distorsionador. Y famoso era Pino por el Beat Sound.
Sí, pues tenía la zapatilla, estaba pegada. quería alcanzar Nirvana.
Zapatilla flecha. ¿No?
Ciertos pedales garantizaban que puedas proyectar tu aura a través de vastas áreas continentales.
Pero Pino era famoso en el entorno por el Beat Sound y la zapatilla pegada al Beat Sound. Pero bueno. Oye, para expresarse, en ese momento hacía falta eso y era muy válido para mí. Entonces este chico, Juan Manuel, pues nos ayudó mucho en la parte técnica siempre. Entonces Crucis era un grupo que siempre nos tuvimos esa... También no es suerte, también nos preocupábamos mucho, ¿no? Por siempre llevar un sonido muy bueno a las actuaciones, que sea lo mejor que pudiéramos conseguir para la época, ¿te acordás? Y nos preocupábamos mucho por eso, ¿no? Sobre todo Aníbal, que sabía mucho de todo lo que fuera de sonido.
Claro, porque Aníbal era el amigo de Juan Manuel. Y estaban todo el tiempo pensando en cómo mejorar la historia a nivel técnico. Sin mucho dinero, digamos. Bueno, más o menos nos arreglamos.
Y sigue. Aníbal es uno de los más grandes productores que hay.
Hoy sí.
Entonces él sigue igual. No. Sigue sabiendo mucho de sonido. Y en esa época ya perfilaba, ¿no?, como esto. De hecho, en los discos nuestros creo que el que más se preocupó, digamos, en las grabaciones de ver que los sonidos estuvieran bien, yo me acuerdo que era él, ¿no?
Y era el único que entendía, por ejemplo, que se podía hacer con un Moog, por ejemplo. Se quedaba horas, lo comprendía.
Era un plomo.
Todos podíamos comprender los sonidos, pero él comprendía cómo funcionaba, lo cual era... rarísimo.
Ciencia ficción.
Sí, porque él te decía este tipo de cosas. No, es que tiene tres osciladores, entonces hay que desafinarlos un poquito para que agarren más no sé qué, porque si los ponen los tres con la misma afinación, y vos lo escuchabas y no entendías nada, pero decías, bueno, suena bien.
Qué bárbaro, eso sí.
Nosotros éramos un poco más intuitivos y nuestra tendencia era en poner todo en once rápidamente, básicamente.
Sí, era también otra de él, ¿no? Es decir, llegar y poner hacer así.
No, vos sabés que a mí se me quedó muy grabada una cosa que dijo Pino, creo que la primera vez que vino al programa, hablando de Crucis, justamente, que él me decía, mira, pues me preguntaba si lo había escuchado, yo lamentablemente no pude ver en vivo, entonces me decía, mira, Crucis tenía algo que te podía gustar o no la música, pero que sonaba una aplanadora, era una aplanadora. Y es verdad.
Yo creo que quizás era demasiado avasallante. A mí me hubiera gustado, es cierto, era por ahí muy avasallante y por alguna razón se producía también químicamente una conexión con el público bastante curiosa. Entonces esto era demasiado avasallante, tanto para el público como para nosotros, lo cual, por ejemplo, a mí me hubiera gustado lo que te decía antes, que durara un poco más el grupo, un poco para que no sea tan... A mí, cuando hablo de Crucis, me da la impresión de que todo muy rápido, ¿no?
Mucha euforia.
Es decir, los conciertos eran como una fiesta y todo como muy, lo que vos decís, avasallante, y no te daba tiempo a relajarte y a escuchar un poquito lo que estabas haciendo y a... Incluso las grabaciones, ¿no? Todo iba muy rápido y teníamos mucha presión de, ¿no?, los fines de semana, que ibas a hacer actuaciones y nunca teníamos un mango y siempre estábamos muy 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 preocupados por el sonido y yo qué sé, no sé a qué venía esto.
No, venía que es un buen momento para escuchar otro cachito de Crucis.
Adelante.
De paso le damos a la gente otra perlita, que es un Crucis fuera de Crucis, que es del disco homenaje de Gustavo, que es un tema donde están juntos los cuatro Crucis para hacer el tema Primer Triunfo.
Ah, bien, sí, este... ¿Eh?
¿te acordás?
Vale, sí, claro que me acuerdo. Ese tema me parece, creo, que es... Ah, no, no, ese no es. Hay otro tema en el cual hay un solo de Pino realmente remarcable. Pero no me acuerdo cómo se llama el tema, pero hay un... Después si lo vemos el disco me voy a acordar.
Dale, vamos a ir escuchando esto y después seguimos charlando.
Thank you. es nuestra velocidad.